El gusto de recibir en esta continuidad de la mañana de Radio Universidad al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación, Marcelo Gugliardo. ¿Cómo le va, Gugliardo? Andrés Dupetit y Lucho Torres lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia de la radio.
Tenemos la noticia que nos llama la atención acerca del sobreseimiento a los 15 imputados de la causa Fuente Alba 2 y queríamos saber su opinión, su punto de vista al respecto.
Sí, bueno, esta es una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, que es la última instancia judicial aquí en la provincia, ¿no?
Sí.
Y que tenía que discutir una resolución de un tribunal inferior en el cual se había habilitado un año más para seguir investigando, o por lo menos para empezar a investigar y de ser posible llegar al juicio oral y público a 15 imputados lo que es conocida como causa Fuente Alba 2, que investiga o pretendía investigar las responsabilidades penales de quienes habían colaborado con Poblete para consumar el crimen de nuestro compañero Fuente Alba en abril de 2007. Incluía a toda la cúpula de la provincia de la policía de la provincia de Neuquén, a el subsecretario de seguridad de la provincia de aquel momento, a varios jefes policiales, a miembros del grupo especial del que pertenecía Poblete, todos presentes en aquel día en el lugar del hecho, ¿no? Y la pretensión nuestra siempre fue y seguirá siendo la de incorporar en esta investigación la responsabilidad del ex gobernador Jorge Massovich, que a nuestro entender quien tenía y tuvo la mayor responsabilidad en todo este procedimiento represivo que se llevó adelante en aquel momento. El tribunal finalmente revocó esta decisión del tribunal e hizo lugar a un planteo de la defensa que consideraba que ya no había plazo para investigar y que estaba prescrita el proceso, ¿no?
Marcelo.
Así que bueno, esta es la decisión que conocimos ayer, ¿no? Que lo dan por cerrado acá en Neuquén y bueno, nosotros seguiremos procurando justicia en otra instancia, ¿no?
Marcelo, ¿y qué es? Una cuestión de formalidad en los tiempos nada más. No es que investigaron, digo, pasó y pasó.
No, es que en realidad no se investigó absolutamente nada. Desde el año 2009, la Fiscalía de la provincia, que esto es algo para destacar también, como lo repudiable que tiene todo este procedimiento que se hizo, viene planteando el sobreseimiento. La Fiscalía, es decir, que debió haber tenido en nombre del Estado el impulso para que se investigue y buscar los recursos para que eso se haga y acompañar a la querella, fue quien desde el primer momento, en una clara relación con la defensa, trajo una estrategia del sobreseimiento. Del sobreseimiento vía la prescripción, ya en aquel momento, ¿no? Entonces, durante todos estos años se discutió eso y nunca se investigó nada, con lo cual esta prescripción no es inocencia en absoluto, ¿no? Esta prescripción en todo caso lo que es un pacto de impunidad, es una decisión de que aquí no pasó nada porque no se investigó nada y porque en realidad si se investigara se sabrían que hay condena, ¿no?
¿Cuándo queremos volver hacia atrás? ¿Cuándo se había decidido no investigar al ex gobernador Sovich?
En la justicia de la provincia lo decidió. Perdón, no te escuché.
En la responsabilidad que tiene sobre este asesinato.
Prácticamente desde el primer momento, nunca estuvo incorporado en la causa. A pesar del pedido que hicimos nosotros, a nivel nacional, la Cámara de Siquera, digamos, de la Internacional de la Educación, la justicia de la provincia siempre negó la incorporación del ex gobernador como uno de los imputados. Se abría la posibilidad. Si el tribunal rechazaba el planteo de la defensa, de generar nuevamente las formulaciones de cargo a cada uno e incorporar al gobernador, que es un planteo que se había hecho ya hace 2 años atrás y que no tenía todavía decisión judicial. Ahora, mientras se hizo ese planteo de formulación de cargo y de incorporación de Sovich, se estuvo discutiendo la prescripción como una cuestión absolutamente administrativa que no tiene nada que ver con el hecho, ¿no? Y que en todo caso se utiliza como un recurso para no investigar y generar esta impunidad que es la que estamos hoy discutiendo, ¿no?
¿Y cuáles son los pasos que van a seguir, Marcelo?
Los pasos que vamos a seguir nosotros lo estamos discutiendo con Sandra, que era la compañera de Carlos y que es la querellante en la causa, con Cetera, y en primer lugar lo que vamos a evaluar cómo y cuándo y los plazos que tenemos para hacer una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que corresponde cuando un tribunal de una provincia falla de esta manera. No entendemos que hay vicios de inconstitucionalidad y que corresponde en todo caso una intervención de la Corte. Además de esto, nosotros vamos a seguir insistiendo con un planteo de denegación de justicia que presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya algunos años atrás, para reactivarlo, porque la causa como estaba en proceso, no había motivo para considerar que había una denegación de instancia judicial. Ahora con esto me parece que se dan las condiciones para que encuadre en una pretensión de esa naturaleza. Así que tenemos todavía instancias para seguir buscando esto que venimos planteando desde hace mucho tiempo, que es la posibilidad de conocer la verdad, ¿no? El acceso a la verdad, el acceso a una posibilidad de obtener una justicia completa. O sea que por ahí es que por donde vamos a seguir.
Marcelo, escuchando atentamente tu relato acerca de lo acaecido, uno imagina presiones, ¿no? Viendo la envergadura de los nombres que están involucrados en este tema. ¿Recibieron algún tipo de presión en contra, de amenaza?
No, qué sé yo, puntualmente no, por ahí a veces algunas señales de preocupación de algunos sectores del poder, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros la verdad que en ese sentido no nos vemos muy rodeados por lo que es nuestra organización en la provincia, el resto de las organizaciones que acompañan, por la cobertura que nos da nuestra entidad madre a nivel nacional, Cetera, y toda la entidad base que la componen. Creo que hay un respaldo importante en términos de organizaciones sociales que están dando cobertura a la lucha que venimos dando acá ya de hace muchos años, y eso sigue estando. Uh-huh. Y eso es lo que nos permite también poder darle continuidad a una discusión en la sociedad sobre esto. Es decir, la justicia sabemos que nos va a costar mucho lograrla a favor nuestro y que haya una condena de la institución justicia, pero sí creemos nosotros que hay una justicia del pueblo, que hay una condena social que es la que no van a poder sacarse de encima, y sobre eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque también creemos que esa es una justicia que nosotros tenemos como un resorte para indicar y seguir indicando que ellos son los asesinos de Carlos Fuenteaga.
La lucha de Carlos Fuentealba, que no es ni más ni menos que la lucha de los docentes en aquel tiempo y que siguen teniendo, digo, los docentes son los, cuando hay variable de ajuste siempre le toca a los docentes. ¿Cómo está la situación en este momento de los docentes en Neuquén, Marcelo?
Y está atravesando una problemática que tiene que ver quizás con un retroceso de aquellos años, ¿no? Si volvemos a tener problemas de discusión, el ajuste está haciendo que nuestro salario pierda con el poder adquisitivo, estamos en un periodo de apertura de mesa, venimos con medidas de fuerza, estamos viendo en nuestras escuelas cómo empieza a impactar el corrimiento del Estado Nacional al sostenimiento del plan socioeducativo. Entonces no, el plan Conectar Igualdad se ha abandonado los recursos para la formación docente continua y de servicio, se han abandonado empezaron a disminuir los fondos para un montón de proyectos institucionales que se sostenían y que eran respuesta a demandas concretas de nuestros estudiantes, y eso empieza a verse resentido. O sea, el ajuste empieza a notarse en la escuela pública con mucha mayor crudeza, ¿no? La cantidad de jóvenes y de niños y niñas que empiezan a estar en nuestros comedores, ¿no? Ayer justamente estábamos con unos compañeros de un instituto de formación docente donde los estudiantes necesitan el refuerzo del refrigerio porque no tienen en sus casas para sostenerse, porque con lo que cobran en su trabajo no les alcanza para pagarse el transporte, y eso no les alcanza tampoco para poder comprar algo en el kiosco que se tenía antes y para poder pasar las 6 o 7 horas que a veces están en el instituto, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a verse con mucha crudeza cómo el ajuste empieza a impactar en lo cotidiano de la vida de nuestras escuelas.
Y en tan poco tiempo se está viendo eso, ¿no?
Le planteamos batalla esto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos el tiempo que le has dedicado, que nos has dedicado a nuestra audiencia. Desde ya acompañamos siempre y estamos a disposición de aquellos que quieran comunicar y que los grandes medios de comunicación a veces no aparecen, ¿no?
No, agradecido nosotros siempre la disposición que ustedes han tenido para difundir este reclamo, y lo sentimos compañeros, así que bueno, un abrazo grande y estaremos en comunicación cuando ustedes lo requieran.
Ahí está. Muchas gracias. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.